Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona.
Saludos y muy buenas a todos a Engranando Marcha, vuestro espacio de motor aquí en UPV Radio. Hoy se encuentra conmigo Álvaro y vamos a hablar de bastante contenido del mundo del motor, ¿no?
Bueno, tenemos muchas divisiones, tenemos muchas categorías, tenemos la Fórmula E, tenemos el World Rally Car, tenemos MotoGP y obviamente tenemos la Fórmula 1, el plato grande de siempre.
Efectivamente, ya estamos muy cerquita del comienzo de la pretemporada de Fórmula 1, también de la temporada de MotoGP. Hay ya muchos campeonatos que han empezado, como por ejemplo el Campeonato Mundial de Rallys y la Fórmula E. Así que pues les presentamos lo que van a poder escuchar en el programa de hoy. Noticias del motor, donde hablaremos de todas estas categorías y también de la Fórmula 1 Academy. Tenemos una noticia muy importante que contar. Y pues analizaremos el E-Prix de Hyderabad. Hemos tenido una carrera muy emocionante, la primera carrera en suelo indio, y que no ha estado exenta de polémica, de salseo y de lucha emocionante. Así que ya saben, Engrane en marcha. Pisen el embrague antes porque si no se pueden cargar el motor y arrancamos.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Hora de repasar la actualidad en Noticias del Motor.
Pues vamos a pasar con la categoría que hemos podido vivir este fin de semana, una de ellas. Pasamos con la Fórmula E, y es que yo creo que a modo de imitación de lo que ha hecho la Fórmula 1 durante estos últimos años, ha asegurado que va a tener una nueva categoría de promoción. Esta categoría se llamará ACE y contará con monoplazas que serán una modificación de los antiguos Generación 2, los monoplazas que estaban hasta la temporada pasada en el campeonato de la Fórmula E. Y el jefe será un viejo conocido para los seguidores de la Fórmula E, será Dilbach Gill, ex jefe de Mahindra, y también contará con Nick Heidfeld como piloto de desarrollo y asesor. No es mal nombre, ¿no?
Bueno, al final yo creo que la Fórmula E se quiere asegurar un poco, se quiere consolidar como una categoría bastante importante, y al final una categoría importante tiene que tener su propia categoría inferior de ascenso. Porque es obvio que muchos pilotos que están en Fórmula E han ascendido a partir de la Fórmula 2, Fórmula 3 y categorías inferiores, pero digamos que quieren tener su propia categoría y para hacer esto necesitan a personas bastante top.
Es cierto que en un principio la Fórmula E comenzó como un campeonato donde iban las viejas glorias a retirarse. Luego, con también el reconocimiento de la FIA como campeonato mundial, ya es cierto que era una opción aparte de la Fórmula 1 cuando no había sitio en la Fórmula 1, pero quieren consolidarse como otro campeonato más, como la categoría reina del monoplaza eléctrico.
Y yo creo que lo están haciendo, porque al final esta tecnología sabemos que va a avanzar, y es imparable, sabemos que es algo inevitable, entonces cuanto más tiempo pase, más importante va a ser, más relevancia va a tener, y yo creo que este es un paso que se va a tomar, y en el futuro incluso a lo mejor tenemos una segunda categoría de promoción de la Fórmula E, quién sabe.
Tenemos cómo va a ser el formato de esta nueva categoría. Será en un formato regional, en circuitos regionales en todos los continentes. Esto muy importante, porque vamos a encontrar parte americana, parte europea, parte asiática, que viene bastante fuerte, parte australiana, aunque no sabemos si eso se va a incorporar, como a lo mejor en otras competiciones, como el fútbol, por ejemplo, que Australia cuenta parte asiática. Y también estoy muy ilusionado de ver que a lo mejor puede haber una parte africana, que normalmente a esos pilotos no se les suele hablar mucho, pero, por ejemplo, Jody Scheckter es sudafricano y es un pilotazo. Ahí yo creo que es una parte del continente africano que no se está explotando, esos pilotos que pueden ser muy buenos.
Sí, al final ese continente obviamente está muy, digamos, discriminalizado, porque al final no hay las mismas oportunidades y es obvio que pues pueden venir a otras regiones para competir, pero es cierto que estaría bastante bien llevar el motor allí, ¿no?
Pasamos de la electrificación al mundo híbrido. Nos vamos al Mundial de Rallys. Tanak ha ganado el Rally de Suecia y Thierry Neuville ha quedado tercero a 20 segundos. La verdad es que Tanak ha conseguido una amplia ventaja para llevarse esa victoria en unas etapas en las cuales no ha competido Dani Sordo.
Bueno, hay que decir que 20 segundos es un mundo en los rallies, porque en todo un tramo que, bueno, al final tiene sus complicaciones, tiene muchos puntos en los que puedes perder mucho tiempo, pero es que 20 segundos es bastante.
También pasamos a hablar, pasamos de las cuatro a las dos ruedas, hablamos de MotoGP y es que hemos tenido test de pretemporada en el circuito de Sepang. Los hemos tenido entre semana y este fin de semana. Y pues para los grandes aficionados y seguidores del mundo de MotoGP, les traemos una mala noticia y es que la Honda no pinta nada, nada bien. No terminan de encontrar el punto e incluso ha tenido que salir Marc Márquez porque ha habido bastantes rumores de que había una cláusula de puerta de atrás con la cual, si no cumplían ciertos objetivos Honda, Márquez podía abandonar a la estructura nipona y él lo ha desmentido totalmente. Pero que haya tenido que salir a desmentirlo, Álvaro, esto huele mal, ¿eh?
Bueno, esto es muy fuerte y aparte las declaraciones que ha hecho no pintan nada bien. Ha dicho que esta no es la moto que necesita y que no están listos para pelear ni por los cinco primeros.
Fíjate la desesperación que tiene Honda, que ya se empieza a palpar en el ambiente de MotoGP, que llegaron a salir sin ningún tipo de apoyo aerodinámico. Salieron como las motos del 2013-2014, que no tenían nada de aletas ni ningún tipo de elemento aerodinámico. Intentaron a ver qué es lo que pasaba, porque es que ya no saben qué mejorar. Y con lo que tú has dicho, incluso ya no es solamente de Marc Márquez, que no, es que a lo mejor Marc Márquez no está al 100%. Márquez está al 100%. Lo han comentado ya, se ha visto incluso en los entrenamientos privados que él tiene con una CBR 600 por allá por Barcelona. Incluso Joan Mir también ha confirmado que la moto no funciona y que si quieren luchar por el campeonato tiene que haber una revolución absoluta. Y yo creo que la llegada del ex jefe técnico de Suzuki no ha hecho bien, no ha hecho nada.
Bueno, y además es que mientras Honda se está dando el batacazo, vienen por detrás, bueno, no por detrás, porque ya estaban delante el año pasado, Ducati y Aprilia, que vienen muy fuertes y el año que viene muy probablemente serán candidatos al título.
El defensor del título Ducati y Aprilia, que estaba de tú a tú con Ducati en la primera parte de la temporada pasada. Así que también no están tan desaparecidos, pero sí las Yamaha. Fabio Quartararo ha dicho que es una moto muy buena en ritmo, es una moto mala en cuanto a una vuelta y es una moto pésima con neumático nuevo. Así que tendrán que arreglarlo porque un comienzo de carrera con una moto que no sirve con un neumático nuevo les va a pesar y bastante.
Bueno, al final, que una moto sea inconsistente no es bueno en ninguno de los sentidos.
Pasamos a hablar de la Fórmula 1. Tenemos que hablar de algo que seguramente han tenido que ver en redes sociales y es que, Álvaro, no nos encontramos en el programa 33 ni en el minuto de duración 33 del programa, pero es un número que se está oyendo mucho ya en el mundo de las redes sociales. Tú como experto en redes sociales, que te acabamos de aclamar por ser en parte community manager del podcast, coméntanos, ¿esto qué tiene que ver?
Bueno, al final, pues básicamente, no, realmente no sé de dónde surgió, no sé si surgió de una foto que le hicieron a Fernando en la que estaba con el dedo señalando, digamos, el número 3 con los dedos. Pero bueno, a partir de ahí, digamos que se ha convertido en meme y cuentas de absolutamente todo lo que te puedes imaginar, de empresas, de equipos de fútbol, de un montón, bueno, obviamente todo el mundo de la Fórmula 1 ha estado también involucrado en ello. Han hecho memes y han hecho comentarios sobre el número 33 cuando salía absolutamente cualquier cosa.
Es que es cierto, ya no es solamente el mundo de la Fórmula 1, es que hemos visto, por ejemplo, a La Sexta poniendo 33. Incluso, personalmente, yo he visto al Córdoba Club de Fútbol poniéndolo incluso. Y es que no tiene nada que ver con el mundo de la Fórmula 1, pero oye, nos alegramos de que este maravilloso mundo de las carreras y de la categoría reina del motor esté todavía aumentándose aún más. Eso la verdad es que es bastante bonito.
Al final los memes son universales, sean de la Fórmula 1, sean del fútbol, sea de donde sea. Y lo que digamos que tira un poco de la gente, de que la gente pues interactúe con los tweets, pues esas cuentas saben que tienen que hacerlo, que es inteligente. Y aparte, pues bueno, es gracioso, de verdad.
Vamos a irnos no muy lejos porque estábamos hablando de un meme de Aston Martin. Seguimos en Aston Martin y es que no nos gusta vender humo aquí en Engranando Marcha. Siempre decimos todo con mucha precaución, pero el Aston Martin parece que promete y bastante. No solo hay optimismo por parte de los aficionados, que lo hemos visto con este meme del 33 apoyando a Fernando y también a Lance Stroll, o los propios integrantes del equipo Aston Martin. Tenemos a voces reconocidas dentro del paddock que opinan que el Aston Martin puede pegar un salto importante. Entre ellas, lo llevamos diciendo bastantes programas, Gonzalo Serrano es uno de ellos y es una de las personas que más entiende de Fórmula 1 en España. También otros equipos. Hemos escuchado a Christian Horner diciendo que esperan que Aston Martin pueda dar guerra y que van a estar preparados para ello. Yo no sé tú, a mí no me gusta ilusionarme muy rápido, pero vamos a ver.
Bueno, queda muy poco para verlo. Al final tenemos que esperarnos. También cuando se esté viendo este programa, ya habremos visto el coche de Aston Martin, que solo veremos si es bonito. Y bueno, hay una ley no escrita que dice que si un coche es bonito, es rápido, ¿no?
Bueno, puede ser.
No suele ser verdad, pero bueno, yo qué sé. Puede ser verdad.
Ese Mercedes negro era muy rápido, ¿eh? Ese cambio de color le sentó muy bien a Mercedes. También el plateado le sentaba muy bien, muy bonito, algo sencillo. Red Bull cambió de livery y también fue bastante rápido. Pues, ¿quién dice que no, eh? ¿Quién dice que a lo mejor ese Aston Martin, con ese pequeño cambio que van a hacer del color verde, que lo han hecho un poco más claro, pueda dar con la tecla y esa regla no escrita se cumpla? Esperemos que sí. Pasamos a hablar también con de los equipos que han presentado hasta el día que estamos nosotros grabando este programa, porque recordemos que ayer lunes ya se presentó el McLaren y el Aston Martin, pero nosotros todavía no lo vemos. Es un salto temporal un poco raro el que tenemos aquí, pero vamos a hablar de Red Bull, de Haas y de Alfa Romeo, que ya han realizado rodaje con el coche de este año. El Red Bull no han sacado imágenes, Haas sí que ha sacado alguna que otra imágenes y el Alfa Romeo se ha visto completamente, no tienen nada que ocultar. Y también es cierto que lo presentaron, cuando presentaron la livery, presentaron también el nuevo diseño. Fue el único equipo que lo hizo.
Muy bonito el Alfa Romeo, ¿eh?
A mí me parece bastante bonito. Aunque es cierto que viendo redes sociales no les gusta tanto a la gente.
¿Y tú qué dices del Alfa Tauri?
El Alfa Tauri, ese rojo, yo creo que le sienta muy bien. Y ese gris, ese grisáceo, azul grisáceo un poco más claro, yo creo que también le sienta bastante bien. A mí me ha gustado, personalmente.
A ver, Alfa Tauri como marca de ropa, de estilismo, al final, si haces una livery fea, es para matarte.
Donde tienes a los mejores diseñadores viendo a ver qué pones en la camiseta y vas a contratar al becario de turno a que haga la livery. Pues no, hay que currárselo. Y pues vamos a hablar de la escuadra americana de Haas, porque es una tradición ya que desarrollen mucho el coche a principio de temporada y luego a final de temporada se vayan quedando atrás. Y eso es algo que quieren cambiar. Han prometido desde Haas un nuevo programa de actualizaciones mucho más sólido para evitar todo esto. Siempre comienzan bien y acaban terminando en la cola, porque no terminan de actualizar el coche. Así que espero que con esto haya mucha más presencia de Haas a lo largo de la temporada, que no sea solamente la ilusión del principio.
A ver, es algo que pasaba todos los años. Y si es algo que pasa todos los años, algo recurrente, al final tienes que poner solución. Y si la única forma de poner solución es plantear una estrategia como esta, pues bienvenida sea.
Y Álvaro, aquí en Engranando Marcha nos gusta el salseo, ¿no?
Bueno.
Pues llevamos hablando de salseo de Ben Sulayem contra la Fórmula 1 estos días, ya se ha zanjado, y es que echa un paso para atrás, deja de centrarse en el mundo de la Fórmula 1 y le va a sustituir Nicolás Tombazis en la relación diaria con la Fórmula 1, pero con esto no abandona del todo la Fórmula 1. Va a seguir ahí, pero mucho más distante.
A ver, obviamente, él va a seguir en la FIA, va a seguir como presidente de la FIA, va a estar mano a mano con la Fórmula 1, pero ya no va a ser esa, digamos, voz danzante que siempre estaba a la par con la categoría reina.
Y terminamos con la Fórmula 1 Academy, y es que tenemos una muy buena noticia tanto para los españoles como también para los seguidores valencianos, y es que Nerea Martí ha sido presentada piloto del Campos Racing para la nueva categoría femenina de la Fórmula 1. Esto deja en duda qué es lo que puede pasar con las Women Series, que todavía no se pronuncian al respecto.
Sí, yo creo que la Women Series está un poco en stand-by, esperando a ver qué pasa. No sé si falta financiación para empezar la nueva temporada, no sé si directamente van a cancelarla, es que no han dicho nada.
Recordemos que ya son dos las pilotos confirmadas que antes eran pilotos de las Women Series. Ojo, que no sabemos que si se renueva las Women Series y siguen, puedan seguir compartiendo, que hayan dos categorías a la vez y que puedan correr las dos categorías a la vez. y que veamos a Nerea montado en el Fórmula 4, en las Fórmula 1 Academy, y también en las Women Series en el Fórmula 3. Hemos tenido declaraciones de ella y, según comentaba, estoy muy feliz de unirme a Campos Racing para la primera temporada de la Fórmula 1 Academy. Es una oportunidad increíble para seguir dando pasos hacia adelante en mi carrera deportiva y no tengo dudas de que juntos lograremos cumplir todos nuestros objetivos. Recordemos que Nerea Martí es una piloto muy importante dentro del panorama español, campeona de España de resistencia con BMW, y no lo hizo nada mal en la temporada de las Women Series del año pasado. El podio en Miami, bastante disputado.
Sí, ya estuvimos hablando con ella de todo esto y vemos que los resultados están ahí.
Pues con esto terminamos nuestro espacio de noticias y ahora pues toca hablar de la Fórmula E, de la carrera que hemos tenido este fin de semana en India, en Hyderabad.
Tecnología amb veu pròpia. UPV Radio.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de València. Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio. Abróchense los cinturones, que se van a apagar los semáforos.
Este fin de semana hemos vivido Gran Premio Prix de Hyderabad. Recordemos, no es un gran premio, pero hemos tenido una carrera muy emocionante. Primera carrera en suelo indio y pues ha llevado la pole Mitch Evans, sorprendente, no un piloto de Porsche. Y hemos tenido polémica porque había una chicane rápida, las curvas 14 y 15, una de las últimas chicanas antes de entrar en línea de meta, que ha dado mucho que hablar porque se saltaban todo el mundo los límites de pista, aunque para la carrera han decidido prescindir de dichos límites porque si no iba a ser una sangría de sanciones absoluta.
Bueno, es que si ya vas viendo la tónica un poco de las prácticas de la clasificación y todo el mundo se salta los límites, pues al final la categoría tiene que poner un poco los límites, precisamente no en la pista, sino en el reglamento, porque si no es imposible que la carrera se desarrolle de una forma correcta.
Con esto arrancaba una carrera en la cual se presagiaba que los Jaguar iban a estar muy fuertes, recordemos el equipo Jaguar en sí y también los Envision, y vimos en la carrera y se confirmó que Porsche se desinflaba completamente, no encontraba el ritmo.
Bueno, Porsche al final, el año pasado vimos que estaba muy fuerte, este año empezó digamos que con un poco de duda, no sabíamos si iba a tener el rendimiento, si no. Pero en esta carrera la verdad que empezó un poco mal.
Efectivamente, vimos que Jake Dennis intentaba salvar el honor, pero al final no lo consiguió, hablaremos de ello más adelante. Y pues tenemos que hablar de la horquilla, ¿no? Esa horquilla que ha sido la protagonista este fin de semana porque ha dado emoción a raudales. Hemos visto adelantamientos de, por ejemplo, Buemi en la primera curva, el toque que tuvo Eduardo Mortara con Nick Cassidy, y con esto perdió muchas posiciones el piloto de Maserati. También adelantamiento de Buemi por el liderazgo en la vuelta número 7. Y lo que hemos visto que ha sido, yo creo, la imagen de este Prix, que es el accidente de los dos Jaguar cuando iban en cabeza de carrera. Vamos a analizarles, a comentarles un poco este incidente por si no pudieron ver la carrera. Sam Bird tocó a Mitch Evans y con esto pues los dos compañeros de equipo perdieron muchas posiciones y también se vieron afectados Mats Gunther y Sacha Fenestraz porque se vieron encajonados con los dos monoplazas que estaban dados la vuelta y no pudieron continuar. Esto luego declaraciones de Sam Bird, que pedía perdón y asumía la total responsabilidad y no tenía ni siquiera palabras para pedirle perdón al equipo y a su compañero de equipo porque es que fastidió la carrera de los Jaguar. Iba muy fuerte y al final todo se fue al garete.
A ver, yo solo diré que se está viendo que la Fórmula E ha vuelto, digamos, a sus orígenes. Es decir, mucho contacto, mucho toque. Es un deporte ya ha pasado de ser de motor a ser un deporte de contacto. Podría ser literalmente la UFC del motorsport. Y al final, un piloto como Sam Bird, que es un piloto profesional, que haga un toque como este, que es un poco tontería, y esto ocasione que muchos otros pilotos pierdan posiciones e incluso puedan abandonar la carrera, pues la verdad que está bastante feo por su parte.
También veíamos en esa horquilla a Jean-Éric Vergneaux adelantando a Sebastián Buemi por el liderazgo en la vuelta número 15, y también veíamos muchas salidas de pista por esa zona, esa chicane que se había recortado, que, corregimos, es la chicane de las curvas 12 y 13. Vimos una derrapada impresionante que parecía que estábamos en el Mundial de Rallys, también propiciada porque la pista estaba muy sucia. Vimos al principio de carrera que se levantaba una humareda tremenda por culpa del polvo que había en la pista. Y también, pues, tenemos que hablar de distintos problemas mecánicos, ¿no? Porque no son coches de motor, pero obviamente la mecánica está presente, aunque sea un coche eléctrico, y también hay problemas. Problemas para Jake Hughes, el piloto de McLaren, que se quedó fuera de carrera en un incidente que en un principio personalmente pensaba que era un fallo de piloto, pero luego se vio que no, incluso lo dijo por la radio, perdió la trasera, sobreviró, se estrelló contra el muro y fue porque se le quedó pillado el acelerador.
Claro, es que a veces es complicado identificar si un accidente es culpa del coche o culpa del piloto. En este caso, pues se ha confirmado que es culpa del coche, pero al final puede dar un poco esa sensación porque parece que sea un error de pilotaje completamente. Puede dar un poco el pego.
Sí, y al final pues no fue así. Y averigua quién volvió a salir, ya un clásico dentro del mundo de la Fórmula E, el coche de seguridad. Aquí hubo baile, hubo intentos de reparar el monoplaza, algunos que lo tenían un poco dañado in extremis, perdieron tiempo, pero se relanzó rápidamente la carrera, solamente hubo unas dos o tres vueltas de coche de seguridad. Jake Dennis, que en esta carrera hizo su especial remontada, algo que también hizo en el Prix de Arabia Saudí, saliendo muy atrás, antes ya de mitad de carrera ya estaba en las primeras posiciones. Casi se toca con Sebastián Buemi en la vuelta número 19, en esa famosa horquilla que hemos dicho, pero al final la suerte no acompañaría al británico del equipo americano, que al final se vio involucrado en un incidente con René Rast, con el piloto de McLaren, en la vuelta número 26, y tuvo un pinchazo, por lo cual tuvo que parar a boxes y al final acabó el último. Una pena, porque estaba haciendo una carrera impresionante.
Bueno, muy mala suerte, y al final Buemi es un pilotazo y yo creo que este año puede hacer cosas grandes.
También intentó salvar el honor de las marcas indias Oliver Rowland. El piloto del equipo Mahindra estaba en lucha por Buemi por conseguir el podio. Al final rompe el alerón delantero porque Buemi le estrangula en esa famosa horquilla que hemos dicho. La verdad es que casi toda la acción ha sido en ese punto. Le estrangula contra el muro, rompe el alerón delantero, pierde unas cuantas posiciones, aunque, bueno, la ventaja de que los alerones de la Fórmula E sean tan sencillos es que tampoco afecta tanto que no lo tengas. Afecta, pero menos, que en la Fórmula 1.
Claro, es un poco la gracia, ¿no? De que al final el hecho de que se pueda romper de forma tan fácil, pues al final, si por ejemplo lo rompes en la última vuelta y estás luchando por una posición bastante importante, pues a lo mejor no tienes por qué sí o sí entrar en boxes. Puedes aguantar, vas a perder tiempo, obviamente, pero no es como en la Fórmula 1. En la Fórmula 1, si pierdes el alerón delantero, vas...
Tienes que entrar sí o sí.
Vas 15 segundos más lento, 10, 20. Es una locura porque al final el coche no frena. Y si no frena, adiós muy buenas.
Es que ten en cuenta que todo el apoyo aerodinámico, gran parte de ese apoyo viene del alerón delantero y luego ya también el trasero, el fondo plano, tal... Pero aquí no pasa tanto.
A ver, el problema al final es que el alerón delantero realmente no tiene mucha carga, no tiene, digamos, mucha relevancia en la carga dinámica, pero claro, redirige todo el aire para el resto de componentes. Por lo tanto, si falta ese alerón delantero, por ejemplo, en un Fórmula 1, afecta de forma muy notoria. En un Fórmula E, no tanto.
También no quiero ser pájaro de mal agüero, pero hay que pegarle un pequeño tirón de orejas a la Federación Internacional del Automóvil en este Prix. Y es que hemos visto, hubo muchos incidentes, muchos toques, es un circuito urbano, se veía muy poco, es cierto, pero veíamos toques, veíamos que se desprendían alerones, por ejemplo, el alerón de Mortara se desprendió en mitad de una recta, no se le mostró ningún tipo de bandera de que ese alerón se podía soltar, podía ser peligroso, que tenía que entrar a repararlo, y cuando se soltó, tardó mucho en salir la orden del coche de seguridad. Y también hemos visto una pista que estaba completamente sucia. Veíamos en la línea de meta cómo iban los pilotos esquivando piezas, incluso alguno las pisaba de refilón, que podía haber generado cortes en el neumático, que salgan volando a los espectadores, a los propios pilotos. Yo creo que le faltó severidad a la FIA de decir, oye, sacamos un safety car, limpiamos toda la pista y ahí relanzamos. Incluso había comisarios que, cuando estaba la acción en pista, como estaba todo bastante agrupado, salían corriendo, cogían el alerón y salían. No sé tú, pero yo lo veo bastante inseguro.
Bueno, un episodio más de la FIA siendo incompetente, quiero decir.
Ya no solo en la Fórmula 1, sino también en la Fórmula E.
Si es que al final, cuando tienes un problema general en toda una entidad como es la FIA, vas a aplicar los mismos errores tanto en un sitio como en otro.
Con esto, pues terminaba el Prix de Hyderabad y lo ganaba Jean-Éric Vergne. Rompe la racha que tenía Porsche, ganaban los equipos motorizados Porsche en estas tres primeras carreras de la temporada. Segundo era Nick Cassidy y en tercera posición terminaba Sebastián Buemi, pero con una sanción que acarreó el piloto suizo, cae hasta la decimoquinta y sube Antonio Félix da Costa a ese podio. Al menos la presencia de un Porsche sí estuvo, pero yo creo que no creo que salten las alarmas, pero tendrían que estar mucho más atentos porque esa hegemonía que tenían ya han visto que no es del todo cierta y que los Jaguar tienen mucho que decir. Con esto pasamos a revisar cómo termina el Mundial. Pascal Wehrlein, el piloto de Porsche, sigue liderando con 80 puntos. Jake Dennis, 62 puntos para el piloto de Andretti. Y escala hasta la tercera posición Jean-Éric Vergne con 31 puntos. Muy lejos, pero recordemos que la temporada es muy larga, es la más larga de la historia de la Fórmula E y que puede ocurrir cualquier cosa.
Sé que queda mucho, Luismi, pero ¿tú recuerdas a quién dije yo que iba a ser el piloto ganador de este campeonato, ¿no? De este año.
Dilo.
El que ahora mismo está primero, Pascal Wehrlein, efectivamente. No digo nada y lo digo todo.
Efectivamente. Pues con esta premonición, que no sé si la vas a seguir manteniendo.
Sí, sí.
Bueno, pues bastante optimista. Con esta predicción, ya fuera de bromas, terminamos nuestro momento Fórmula E, este análisis a Le Prix de Hyderabad, y pues pasamos a despedir el programa de hoy.
Investigació amb veu pròpia. UPB Radio.
¿Alguna vez te han dicho que los lunes molan, pero tú no terminas de verlo?
Pues te damos un buen motivo para sobrellevarlos.
Escucha
No me cuentes historias.
Los lunes a las 7:30 de la tarde.
Sintoniza UPV Radio en
102.5 FM, zona metropolitana de Valencia. O en cualquier parte del mundo en
radio.upv.es.
O a través de la app
UPV Comunica.
Los lunes seguirán sin molar.
Pero quedará menos para el finde.
Y si te lo pierdes, repetimos los martes.
Que ya no es lunes.
A las 10 de la mañana.
Que ya se sabe, los martes se sale. ¿O no?
No me cuentes historias.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio.
Con esto toca poner punto y final al programa de hoy. Una semana más, muchísimas gracias por estar ahí detrás de YouTube, detrás de los ordenadores, de la radio incluso, escuchándonos. Y pues bueno, les queremos pedir un pequeño favor y es que estamos deseosos de saber qué es lo que piensan del McLaren y sobre todo del Aston Martin. Así que pues ya saben, en nuestras redes sociales con el hashtag EMAstonMartin vamos a ver qué es lo que piensan del nuevo monoplaza de Fernando Alonso, también en qué posición termina. Y pues si vemos mucha expectación y muchos comentarios, a lo mejor nos animamos nosotros, Álvaro, a poner lo que pensamos así un poquito más fuera de micros, que aquí en micro tenemos que mantener un poquito la imparcialidad, pero en redes sociales vamos a ver qué ocurre, ¿no?
Luismi, ¿te has dado cuenta de que hemos perdido la oportunidad de hacer que el programa dure 33 minutos?
Bueno, yo creo que se hubiesen enfadado aquí en la radio porque el programa tiene que durar media hora y alguna bueno, otra vez nos hemos entendido bastante.
Tiene
¿eh?
Que haber alguna excepción de vez en cuando.
Bueno, podemos preguntárselo. ¿Podemos hacerlo? No, Pues bueno, aquí tiene que terminar el programa de hoy. Como hemos dicho, muchísimas gracias por escucharnos. Y ya saben, nos pueden escuchar en la 102.5 en Valencia a las 2 y a las 8 los martes. Si nos encuentran en Valencia, en radio.upv.es. Y si se lo han perdido, tienen el programa en las principales plataformas de streaming el miércoles por la mañana. Así que ya saben, emoción por el número 33 y vamos a ver cómo son las presentaciones de los Fórmula 1, sobre todo el de Fernando Alonso. Así que un saludo y gas.